tenemos cosas similares y todos tenemos que defender lo que hacemos.
Es una militancia.
Es una militancia. De ahí nace una defensa a lo que se hace. Entonces, bueno, podemos llegar a publicar un manifiesto diciendo que A, B, C, D, Lucio Fontana lo hizo, ¿no es cierto?, el manifiesto blanco de Lucio Fontana. ¿Por qué? Porque era un grupo de gente que creían en ciertas cosas.
Fin de la chapa. El holograma y la anchoa. La silla calentita para Alejandro Dolina.
Rep en 750.
Meritocracia. Edita Eymond. Escribe sus columnas Jorge Tanure.
Sin mayores sobresaltos.
Y todo lo que sobra, Miguel Rep.
Lo mejor, sí, me parece que sí. Sí.
El holograma y la anchoa.
Sueñan lindo.
Más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750. Escribí tu propia página. 750. La otra página.
La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresá en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales.
Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora?
Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
En el planeta urbano de este mes, entrevistas a Federico Bonomi, Julieta Ortega, Poncho, Luz Chipriota, Benjamín Amadeo y Kyle Jenner. Además, la vuelta de un clásico, todo sobre el nuevo Ford Mustang. Y el planeta urbano, la guía indispensable de estilo, lugares y personajes.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos, perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Porque en los días más oscuros, hay esperanza. 011-4325-1813. www.aa.org.ar. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, damos comienzo a un programa sin público de La Venganza Será Terrible. Estamos aquí con Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a todos. Mañana sí estaremos con público presente, jueves y viernes, en la matiné, aquí en Buenos Aires, a las 8 de la noche, en el Teatro Caras y Caretas, que está en la calle Venezuela 330.
La entrada es libre y gratarola, señora.
Sí, los esperamos.
Y hay que ir viniendo mucho ya, porque se aproximan las fiestas.
Sí.
Y hay ese clima navideño.
¿Cómo es
el clima? Bueno, vienen, navideño, por ejemplo, los dueños de las radios y regalan cosas.
¿Nos van a regalar algo?
A nosotros y al público también. Seguramente les van
hay
a
que sortear algo. La canasta.
Tenemos que sortear una canastra.
La canasta navideña.
La famosa canastra de Navidad. Podríamos sortear y podemos arreglar. Nosotros en otras radios casi siempre se la ganaba Rolón.
Ah, la canasta
se ganaba. Sí, porque él arreglaba con los niños cantores, qué sé yo. Y arreglaba todo.
Ah, mire.
Sí, sí.
Bueno, no sabía de eso.
O si no, arreglaba con alguna vieja del público. Arreglaban, hacían como que se la sacaba la vieja. Y después en la esquina estaba Rolón esperándola.
No,
le daba una botella de sidra y se llevaba todo.
Pero ¿cómo se va a llevar todo?
Y así era Rolón, ¿qué quiere que le diga?
No, no era así Rolón y no es así Rolón tampoco.
Bueno.
Pero bueno, también en estos días, mejor dicho el día 19, estaremos en Montevideo.
En Montevideo, nada menos.
En el Auditorio del Sodre, un teatro hermoso y gigantesco.
Sí, sí.
Eso será, como le dije, el lunes 19, y las entradas están en Habitat y Antel, en la red Antel.
Sí, señora, se lo repetimos.
Sí, el 19 de diciembre, Auditorio del Sodre, entradas en Habitat y Antel.
Bueno, puede ir usted, señora, con quien quiera.
Sí,
no, o sea, nosotros no hacemos discriminación. Usted, por ejemplo, va con un amante. Somos
sí,
gente
no, 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 grande, ¿no está cierto? Bien, cada uno...
Usted va con un amante, nosotros no vamos a ir, que aparece uno.
No.
Este tipo, ¿quién es? ¿Dónde lo sacó? Este es un programa serio, ¿qué,
no,
se, qué
señor,
se piensa
pues,
que esto es? Bueno, no, usted entra directamente y nosotros, a lo sumo, le vamos a guiar el ojo cuando el tipo esté mirando para otro lado.
No, ¿por qué le va a guiar el ojo?
Una mirada de inteligencia, un comentario y nada más.
No, nada,
y nada más,
neutro. Señor.
¿Qué otro programa tenemos en vista?
Bueno, y después el día 21, atención que tenemos...
Cuidado, porque esto es un poco, digamos, local.
Sí, es fuera de, como fuera de circuito. Estaremos en Villarreal, en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio porteño.
Y es un lunes.
Fronterizo. No, es un miércoles.
Lo dicho, es un miércoles.
Porque es el miércoles 21, cuando volvemos de Montevideo.
Claro, claro, sí.
A las 7 de la tarde... Estaremos en la calle Cortina 2150 de Villarreal.
En Villarreal.
Que ahí es la Asociación de Fomento Oligario Víctor Andrade.
Yo creo que es Cortina entre Pedro Lozano y Nazarre. Cortina es la primera de Irigoyen. Irigoyen es la calle que agarran todos los autos para ir. Para volver, mejor dicho, porque para ir agarran por Ruiz de Lozano. Para volver, agarran Irigoyen y une... la avenida Juan B. Justo con la avenida Beiró y General Paz.
Ah, bien. Bueno, entonces, jueves y viernes, matiné de La Venganza, 8 de la noche, en el Caras y Caretas, Venezuela, 3:30. El 19 en Montevideo, Auditorio del Sodre, y el 21 en la Asociación de Fomento Oligario Víctor Andrade, ahí en Villarreal.
Sí, señor.
¿Se entendió?
Sí, creo que más o menos he entendido.
¿Cuántos helados llevas comidos, en la temporada estival que acaba de...
Bueno, todavía no me comí el primero.
¿Cómo puede ser?
Porque yo soy muy ceremonioso, y entonces me parece que el helado inaugural debe estar rodeado de unas circunstancias que por olvido, por pereza, todavía no he conseguido crear. Y estoy esperando tomarme ese primer helado. Pero yo consumo aproximadamente 3 helados diarios.
Ah, pero usted es muy de tomar helado.
Muy de tomar helados. Y me acostumbré porque yo he sido heladero.
Ajá.
Y entonces...
¿Usted era heladero de tacho o heladero de palito, digamos?
Fui heladero de tacho, de heladería.
Ah.
¿No ves que tengo los brazos muy largos?
Sí, se les tiraron además.
Claro, y esto me permitía llegar hasta el fondo del tacho. Porque el heladero de brazos cortos queda allí y hay mucho desperdicio.
Y bueno, hay sí, claro, claro, mano.
Bueno, en los ratos libres, cuando no vendemos los heladeros de las heladerías,
sí.
Esto la gente no lo ve.
Ah,
porque lo hacemos cuando no hay nadie. Entonces directamente metemos la mano, ni siquiera...
Señor.
O chupamos de...
No, de la cuchara.
De la paleta o de la cuchara
pero
esa si, de madera.
Pero la paleta la dejan en un vaso con agua.
Con agua, ¿sabe de cuándo es esa agua?
Bueno,
esa es la famosa de esa agua no debe beber.
No
bueno,
sé
nosotros
si
chupamos de la paleta, total no hay nadie. Y el dueño no está, ¿y qué sabe?
Bueno,
y, bueno, entonces se te hace como un vicio el helado.
¿Y no se cansa el heladero?
Sí, 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 sí.
Sí, llega un momento que se cansa.
Sí, me están llamando desde sí, todas las heladerías de Buenos Aires.
No, a mí me gusta, yo tengo una heladería ahora en la esquina de casa.
¿Qué tal?
Que tiene la promoción 2x1 de 2 cucuruchos al precio de 1.
¿2 cucuruchos o 2 helados?
2 helados.
Ah, de cucurucho.
En formato cucurucho.
Ah, qué bueno. ¿Y usted qué
está
hace?
Está muy bueno.
Pero... Ah, ahora vale ir con otro tipo, ¿no?
Claro, porque hay
o
que buscarse...
O te lo tenés que comer vos.
Hay que buscarse una compañía.
Claro, que en la puerta y en la esquina hay unos conciliábulos...
Claro, sí.
...y unos colegios electorales que están ahí arreglando.
Y sí, porque...
Están haciendo toda una tranza. Y bueno, mire, hagamos como que somos novios, ¿no?
Sí, pero con usted, mire,
yo... Entonces, ya... el tipo me vende... Ah, no, al contrario. Yo no. Voy, pido 2 helados como que son para mí, cuando salgo a la puerta, se lo doy a usted.
Sí, pero es difícil sostener 2 helados, porque por lo general usted después tiene que pagar.
Claro, ¿con qué mano lo saca? Hay
claro.
Tipos, y fíjese, porque debe ocurrir así, probablemente hay tipos que se comiden a sacarle la plata del bolsillo. Cuando ven que usted
claro.
Tiene un helado en cada mano y tiene que pagar, le dicen, ¿quiere que le saque la plata del bolsillo? ¿En qué bolsillo la tiene? Y usted le dice, en este.
Señor. Al final se crean varias fuentes de trabajo en torno a la heladería.
Sí, sí. Por eso lo estamos haciendo nosotros.
Claro, el comedido que se hace le hace de segundo, el otro que le mete la mano en el bolsillo y así.
Claro.
Para cada utilidad.
Quiero hacerle una pregunta que
sí.
Tiene que ver más que nada con la etiqueta. Usted cuando va con un amigo, por ejemplo, se encuentra con un amigo y usted va tomando un helado.
Usted ya lo tiene en la
amigo,
mano.
Usted ya lo tiene en la mano y su amigo no.
Sí.
También puede ser que cada uno tenga su helado. Pero, ¿usted le puede ofrecer una chupada
no,
a su
señor.
Amigo? En el caso de que su amigo no tenga helado, para que lo pruebe. Y en el caso de que su amigo tenga un helado y que sean de gustos distintos, intercambian chupadas, cada uno al cucurucho del otro, para interiorizarse acerca de la calidad del gusto que ha elegido el amigo.
No, yo creo que...
Hay
quien...
¿Está bien visto eso?
No, no está bien.
A mí me parece que sí.
Hay que indagar en el cucurucho ajeno, en el helado ajeno, con cuchara propia.
Ay, o sea, voy a traer una cucharita en el bolsillo, señor.
No, pero se la dan en la heladería.
Se la dan en la heladería. ¿Pero usted qué hace con la cucharita? ¿La usa o lo maneja con chupada?
Las dos cosas. Cuando voy llegando a la cavidad propiamente dicha...
Ahí directamente se le empieza a comer.
Sí, sí. Voy con...
Empieza a comer el cucurucho. Por eso, si usted va a ofrecer un poco, es mejor ofrecerlo tempranamente.
Sí.
Ya después, cuando el helado está derretido, el cucurucho comido y acaso baboseado...
Señor.
Entonces, me parece a mí que no es procedente convidar o ser convidado.
No, además que si usted convida mucho... A veces se vuelve inestable el helado. Vio que le meten cucharas y...
Sí, sí.
Y
por ahí le meten...
Puede caer.
Hay gente que va eligiendo medio de abajito.
Claro, sobre todo lo de abajo.
Y se te cae. Es una picardía.
Parece el Perito Moreno.
Cosa que se te caiga el helado ya desde niño. Al niño que se le cae el helado empieza...
Llora.
A llorar inconsolablemente. Y yo también cuando... Ahora me pasa poco porque soy una persona cuidadosa.
¿Ah, sí?
Pero cuando me pasa eso que pierdo...
Y sí, porque no hay vuelta atrás.
Sí, voy a volver a comprar, deme otro helado, pero más chico que se me cayó en la otra esquina.
No,
y te convertís en el hazme reír de la heladería.
Bueno,
mire, le voy a dar un tarro grande.
Una palangana.
Esto aquí, una palangana, porque usted es un mamerto.
Bueno, ahora hay muchos formatos de eso en las heladerías.
¿Ah, sí?
Sí, hay formatos no convencionales de capelinas.
Ah, sí, que son como unos cuencos.
Sí, que le agregan cosas. Sí, le agregan ahí confites.
Tulipas parecen así, sí, ¿verdad?
Sí, tulipas. También tiene... bueno, alfajores helados, pero no anduvieron mucho los alfajores.
No, porque son de otra cosa. Antes, yo lo cuento, no me canso de contarlo, se hacían como unos sándwiches de helado, que eran simplemente una tableta de starosta,
sí,
dos, y en el medio con una máquina rarísima que parecían las máquinas, los aparatitos de poner magnesio de los fotógrafos. Una cosa cuadrada, la llenaban de helado y te la daban. Se te empezaba a chorrear.
Sí, sí.
Porque ese es el tema. El helado chorreante.
Claro, porque usted lo ve congelado, pero el helado mientras lo consume...
Ah, se lo va comiendo por la calle. Y empezás a meterte en problemas. Y ya a los 200 metros estás con el helado que todavía no te lo terminaste todo, te queda bastante, pero está inestable, no se sostiene.
Mm.
Se está derritiendo, derramando por un costado.
Lo mismo el helado que tiene el sabor y la cosa.
Ah,
por ejemplo... Sí. Con frutillas enteras, le dice.
Claro, la frutilla permanece entera. Pero el helado de frutilla es agua.
Sí, entonces le dice, ¿y usted morder esa frutilla?
No.
Es una frutilla que está congelada, no sé hace cuánto, pero hace mucho tiempo, y le quedan por 3-4 dientes, le quedan ahí, clavados.
Después, le voy a decir una cosa, los espacios interdactilares se le llenan de helado y se le pegajosean todo. Por eso usted va a tomar un helado con su novia, poner ahí, empiezan a comerlo por la calle. Si les pegajosean todas las manos, terminan el helado. Usted dice, bueno, amado amiga, voy a proceder a manosearte.
No, ¿cómo le va a decir?
¿Cierto? Sí. Y le empieza a toquetear. Y la tipa no quiere, se sale de ahí que tenés toda la mano pegajosa.
Sí, se le queda trabado en el pelo.
Se le queda trabada, me empezás a acariciar el pelo...
Sí.
Con la mano pegajosa y me arrancan los pelos.
Bueno, después. Pero aquí se va por el guantes de látex.
Sí, para
tomar
es
helado.
Es una solución. Para tomar helado o para acariciar a su novia.
Mejor
para tomar helado. Me voy a poner los guantes de látex y asunto arreglado. Y
ahora, si usted va con su novia a tomar un helado.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Y se traslada tomándolo o se sienta, se está?
Son dos actitudes distintas.
¿Por qué? Es
a mí me gusta seguir caminando tomándolo. No me hallo muy cómodo, aunque últimamente sí lo hago, pero siempre consideré que la heladería era un lugar de tránsito y que lo comprabas helado y te ibas tomándolo por la calle.
Porque antes había poco lugar para estar en la heladería, había un banco largo.
En cambio ahora,
banco.
Mucho.
Claro, ahora hay mesas.
Hay mesas, hay elegancia,
sí,
hay cierto glamour, etcétera, etcétera. Hay productos secundarios que venden.
Sí, más helados.
Sí, sí, sí.
Más helados.
Sí. O galletitas para ponerle al helado, no sé qué. Pero
así.
A mí siempre me gustó comerlo por la calle, sí, sí.
Yo creo que donde es lindo comer helados es en la playa también.
Sí, pero ya es otra industria. Que
es
ya,
otro, ese es
la industria.
Industria
del palito. Ya entramos en otro asunto, ¿no es cierto?
Sí, porque sobre todo es para los niños, ¿no? Porque el adulto comiendo un helado de palito...
especialmente cuando tiene la forma de los personajes de Disney.
Claro, no es elegante.
Corazones o cosas así, bueno, el adulto parece realmente...
Claro, va comiendo
imbécil.
A Winnie Pooh de chocolate.
Claro.
Es como que no.
Y
no queda muy
¿cuál
bien.
Es más sano? A mí me parece que menos contaminación tiene el helado de palito.
¿Por qué?
Porque viene tan congelado... que no hay ningún ser vivo que pueda sobrevivir a esas temperaturas.
Bueno, pero creo que en los otros helados tampoco puede sobrevivir.
No, pero no son tan fríos los otros helados. Además, mucha mano.
Pero
el heladero, yo le digo porque trabajé de heladero.
Sí.
El heladero mete mano cuando el público no mira.
Pero todo es cuando el público no mira, cuando el dueño no está.
Mano, por ahí tiene los brazos calientes y le mete adentro del tazo.
No, señor.
O la cabeza.
También mete la cabeza.
Sí, los días que estás transpirado, cuando ve que no hay poca gente, que viene flojo, abrís uno de los tachos y metés un cacho en la cabeza ahí adentro.
El otro día vi que vi llegar el camión de helados a la heladería, de estas heladerías de cadena, y el balde lo ponen al revés adentro del...
¿Cómo va a poner un balde
lo
al revés?
Lo ponen para abajo y tiene una cosa como que corta.
Ah, le corta la tapa.
Sí, y sirven por la parte de abajo, digamos. El tipo lo agarra como un balde, pero lo da vuelta y le sirven del otro lado.
Igual me gusta donde hacen.
Claro, el helado artesanal.
Sí, uso Nápoles, donde hacen. Sí. Pero cuidado, porque ahí también se cae todo.
Porque dicen que sí, que usan fruta podrida.
Sí, o por ahí cualquier cosa. Están tomando mate y sí, le cambian ayer, le meten, le tiran adentro de
señor,
donde están haciendo helado, si no le escupí del mate.
Pero no, y después se la venden como crema de yerba
claro,
mate.
Claro, crema del cielo verde, sí, sino, cualquier cosa.
Dame, ¿no? De gusto, porque hay mucho gusto exótico ahora.
Claro, y cada vez más, cada vez más con esa especie de mal gusto que tiene el comerciante argentino.
Sí, por ejemplo, bueno, ¿qué helados hay así de...?
Crema del cielo, por ejemplo.
Bueno, pero crema del cielo casi no hay más.
Ya no hay más, ¿no? No caminó. No anduvo.
Pero hay helados más raros, como de albahaca,
cosas así. De albahaca,
es raro.
De albahaca es pesto, eso es pesto.
Irse a tomar un helado de albahaca es raro.
Sí, vos ves que en el fondo lo están haciendo, están golpeando.
Sí. Están haciendo el pesto.
No quiero golpear mucho.
No, pero va a romper todo el teclado. Bueno, ahí sí son gustos exóticos. O el del vino Malbec, vio que hay del Malbec también.
Pero eso es de borracho.
¿Quién va a tomar un helado?
¿Quién va a tomar un helado? Tiene un gusto a que... ¿Vio cuando le meten en una copa, el helado en una copa, alguien va a comprar helado?
Ay, quedó de...
Quedó vino y le metió una porquería eso.
¿Y quinotos al whisky? ¿Pide alguien?
¿Qué tal, quinotos? Déjeme tranquilo, señor.
No, señor, digo... Para mí es que el helado de quinoto al whisky no existe.
No, nunca
lo ponen en la lista.
Lo ponen ahí para ver hasta dónde puede llegar.
Sí.
Y si alguno pide, no. Se lo creyó. Es un chiste que le estamos haciendo. Quinoto al whisky.
Es raro que alguien pida quinoto al whisky.
Que alguien pida quinoto es raro.
Sí, es raro.
Porque el whisky, bueno, qué sé yo, puede ser. Pero un quinoto, ¿no? Un quinoto. Ahora bien, ¿qué pasa con el helado cuando usted lo compra para...
Para llevar,
dice. Para llevar. Y lo lleva a su casa y no tiene...
¿Dónde
ponerlo? Tiene que, evidentemente las copas y vasos demuestran ahí su total ineficacia para el helado.
Sí, no es bueno para el helado.
No es bueno.
No.
Salvo que usted se compre aparte unos cucuruchos.
Claro.
Que no sé si te los venden, ¿eh?
Sí, se los venden, pero... Es difícil también de servir el cucurucho.
Claro, porque usted no tiene la profesión.
La destreza no la
ni
tiene.
Los elementos tampoco.
No.
Lo quiere meter con la una cuchara así. De sopa.
Se le rompe.
Se le rompe el cucurucho, le queda poco helado, una porquería.
Al final va a poner el helado en el mismo vaso y planta el cucurucho arriba. Se lo clava.
Es espantoso. Además, si no, la otra cosa es meter el coso en el medio y que todos metan la cuchara.
Bueno,
eso es una chanchada.
Ya estamos en cualquier cosa.
Eso es una chanchada. Que usted lo haga con su novia, bueno, porque ahí entre bueyes no hay cornada.
Sí.
Pero, qué sé yo, que venga, por ejemplo, el novio de su prima.
Claro, y esté ahí hurgando.
No sabemos ni de dónde viene, la verdad.
No, bueno, sí, sabemos, pero...
Bueno, pero igual, ¿qué? Y yo voy a andar tomando el mismo juguito que el tipo ese.
No,
que además, hace esto el tipo. Agarra helado, se lo mete en la boca.
Y vuelve.
Y después con la misma cuchara, vuelve.
Vuelve.
En una segunda...
Sí.
Usted es un cerdo, señor, tenía ganas de decirle yo.
Pero no, señores, a veces pasa eso. A mí me pasó en mi casa, que tengo leche condensada en la heladera.
Ajá.
En un pote de plástico de la empresa Tupperware.
Ajá.
Y encontré una cucharita sumergida. Fui con una cucharita a tomar leche.
Y ya había otra.
Y ya había otra sumergida, totalmente tapada por la leche condensada. Pues la leche condensada es de tapar, ¿vio? Que
sí.
No encuentra. Entonces ahí delata que alguien estuvo ahí.
Alguien estuvo ahí. ¿Quién sabe cuántas veces la metió?
Claro, muchas veces.
Claro, muchas veces. Gente que por ahí no tiene los dientes en buen estado.
Bueno.
Discúlpeme que se lo diga con esta crudeza. Pero
a
mí me lo dijo mi dentista, el doctor Barragán.
Tener
cuidado, dice, porque muchas veces las enfermedades
bucales.
De las encías bucales, se contagian compartiendo un helado común o un postre común.
Qué raro, ¿eh?
En el que todos meten la cucharita.
Sí,
entonces hay una especie de comunión de jugos, vamos a decirlo
bueno.
así, que contribuyen al intercambio de toda clase de gérmenes patógenos.
Bueno, no sé si así empieza. También se puede hacer caries por el consumo de azúcar.
El azúcar también, pero él se refiere concretamente a las enfermedades causadas por seres vivos.
Ah, mire.
Pero veo que a veces caso el novio de su primo.
Bueno, veo que a veces le recomiendan tomar helado a los dentistas cuando le sacan una muela.
Ah, o las amígdalas. Antes te también operaban de las amígdalas.
También.
Y creo que las empresas fabricantes de helados habían hecho circular el embeleco conforme al cual era necesario tomar un helado después de esta delicada operación.
Bueno, porque ahí parece que le cicatriza mejor.
Sí, sí. Y, entonces, y por ejemplo, cuando uno se opera de la hernia, de una hernia, ¿no?
No, ¿qué se va a poner? ¿El helado en la hernia?
No, pero me gustaría, ¿no? Por lo menos.
No.
Ya que me operé de la hernia, por lo menos.
Bueno, tomo algún helado, supongo.
Tomo un helado, por lo menos.
Debe estar permitido, pero no le va a cicatrizar de otro modo. No, ahí el helado no le hace nada.
Bueno, ¿qué le parece si vemos lo que dice el público?
A ver, ¿acerca de helados?
Sí, acerca de helados, sí, sí.
A ver, aquí hay algunos, sí.
Sí, va a ser a por ver, acá. Voy a dar lectura.
Son mensajes.
Daniela Clavel, mi madre los escucha cada noche. Los escucha a ustedes más que a mi padre. Bueno, claro. Mande un beso a Adriana de la Pilarinia, Artesanías. Está meta hacer artesanías para Navidad escuchándolos.
Ah, claro.
Fabrican porque artesanías, mirá, la Pilarinia.
Es la temporada de temporada alta.
Claro. Como Papás Noeles, estrellas de Navidad.
Todo.
Y Reyes Magos, camelios.
Salen mucho los animalitos, las cabritas.
Sí, los animales de paja.
Sí.
Ah, es increíble.
El cordero, el y los, la gente que está alrededor también. Que no se sabe quiénes son todos esos, porque están los Reyes Magos como llegando.
Sí, y todos son son todos medio figuretes.
¿Pero por qué están mirando
ahí? Están ahí, te se enteraron, ¿vio?
Y está van, el pesebre, están
van
todos
a figurar, van a decir, ay, aquí estoy.
Sí, es demasiada gente.
Sí. Dale.
Antonio Spilimbergo, Spilimbergo sos. Sí. Saludos desde el baño, dice. Ando en Inglaterra y la venganza es casi lo único que me permite recordar mi bello idioma. ¿Puede el trío cantar la candonga de los colectiveros?
No.
¿Y si puede, lo harán?
No. Miguel Ángel Stocco, buenas tardes. Pregunta para usted, Barto.
Sí.
Dice, usted contó la historia de cuando se puso ropa de una amiga, porque llovía mucho, y se mojó.
Sí.
Y dice que después llegaron los padres de la chica, y la pregunta es, ¿por qué si había un hombre en la casa, le dieron ropa de mujer?
Y sí, porque eran tres hermanas.
Claro. Y porque tenían acceso a la ropa de ella,
de ella,
no a la del padre que vive. La pieza del padre, en familias tradicionales, es un poco un territorio sagrado.
Sí, y además, y ahora que recuerdo, el señor no era el padre, ahora que
claro,
no era el padre de ellas tres.
Bueno.
Pero eran tres hermanas.
Gisela Bombini dice, ¿dónde vamos a estar el viernes? Dígaselo.
El viernes vamos a estar en Caras y Caretas, ¿sí?
Sí, claro.
A las 8 de la noche.
¿Qué más?
Venezuela 330. Matías Montiel dice, antes que nada, buenas noches.
Buenas noches.
Señores, si vienen a Neuquén, tenemos que ir a Neuquén, ¿eh?
Sí, sí.
Realizaremos un potage en su honor.
Ajá.
Dice, Dolina, ¿ha leído a Hernán Cassiari? ¿Qué le parece?
Lo he leído poco.
Bueno, Cassiari sí es muy lector de usted.
Sí,
¿eh?
Sí. Lo he leído menos de lo que él se merece.
Bueno, mandamos un saludo a Cassiari.
No, pero ese es un algunas cosas que uno no lee, dice más para que lo vea. Pero en este caso no es así. Dale.
Chulo Paso dice, maestro, quisiera escuchar el tema de Creedence. Dolina, ¿dónde está Rolón? Uy, hace mucho que no suena.
Hace mucho. Te escucho, dice Nadia Torres, desde que tenía 11 años. Les mando un gran beso desde Maldonado, en el Uruguay. Gracias.
Bueno, hay muchos pedidos para Del Sordo. Claudio, ¿sí? La Rosa dice, un rock bien ricotero.
Cherry Wine, saluda desde la costa. Ya tengo mi entrada para el auditorio. ¿Qué auditorio?
El Sodre.
Ah, para el Sodre. Muy bien. Olga Tachini, hermosa la interpretación de Duerme. Lo escucharía todas las noches. Vamos a cantarlo próximamente. Sí, hace mucho que no lo cantamos. Es una bella canción. Dale.
David Granada dice, se me permitió ver una profecía del futuro. Vuelven a Tucumán.
Bien. Florencia Machado dice, ¿a dónde dejamos los mensajes las jóvenes borregas que no somos señoras y no nos gustan que nos digan señoras.
Uy, ahora quieren cada uno su
aquí,
buzón.
Aquí, sí. Por favor.
Laura vale. Ramírez dice, en la esquina de mi casa, en el almacén de nata, estaba el buzón. Qué lindos recuerdos en Moreno.
Joaquín y Turbe quedan cordialmente invitados a venir a chañar ladeado. Mirá, pueblo de 6.000 habitantes al sur de Santa Fe.
Lourdes Ferreira nos invita a Berazategui. Sebastián Rodríguez, que es el estudiante de química de Catamarca, dice, una pregunta, ¿las milanesas se las golpean para que tengan más sabor o para que parezcan más grandes? Para ninguna de las dos cosas.
Para ninguna de las dos cosas, para que se ablande la carne y sí, para ablandar los garrones.
Cae que sea también la hace más fina, claro, y le penetra mejor el huevo, el pan.
Todo sí, eso.
¿Usted no tiene más ahí?
Yo no tengo más.
Andrés Domínguez dice que cante en Barrio Reo.
Bueno,
para su hijo Francisco.
Quizá hoy mismo.
Negro querido, Montecrío, yo pide otra persona, aquí Francisca y así. Son pedidos sobre todo para el sordo.
Bueno.
Creo que es momento de hacer una pausa.
Una pausa, por favor.
AM750.
AM750. 750.
Tu propia letra. Tu propia cabeza. Tu propia mirada. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
En el planeta urbano de ese mes. Entrevistas a Federico Bonomi, Julieta Ortega, Poncho, Luz Chipriota, Benjamín Amadeo y Kyle Jenner. Además, la vuelta de un clásico. Todo sobre el nuevo Ford Mustang. El planeta urbano. La guía indispensable de estilo, lugares y personajes. Caras y Caretas, la revista de la patria, vuelve a los kioscos. Último domingo de cada mes, pedilo junto a tu ejemplar de Página 12. Caras y Caretas con Página 12, compra opcional $50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente, pero recuerden que los esperamos jueves y viernes en el Teatro Caras y Caretas, en la calle Venezuela, 3:30, en la matiné de los jueves y de los viernes, las últimas de este año.
Hablaremos esta noche de William Fitz y el tesoro de la flota de plata. Esta historia comenzó un día de septiembre de 1641 en la isla La Española, que como sabemos contiene hoy a los países de Santo Domingo y Haití. Toda la población aglutinada en el puerto observaba a 20 galeones que había allí fondeados. Se trataba nada menos que de la famosa Flota de Plata. Esta flota llevaba a España tesoros de América recolectados durante 2 años. Había plata de las minas del Potosí, perlas de la isla Margarita, oro del Perú y de Maracaibo, y luego de algunos días en La Española, el destino de las naves era Cádiz. Bueno, por fin, todos los galeones, comandados por el almirante Villavicencio, se deslizaron hacia mar abierto. Navegaron toda la noche hacia el noroeste y se esforzaron por evitar los arrecifes de las islas turcas, y una vez flanqueado ese paso, se suponía que iban a llegar tranquilamente a Europa. Pero justo al llegar a los arrecifes, se desencadenó un huracán. Los navíos se precipitaron contra los arrecifes, se hundieron los 20 galeones, y murieron 1.700 hombres. 10 años más tarde de aquel episodio, el 2 de febrero de 1651, nació en Maine un hombre llamado William Fitz. El padre de William era un armero afortunado en amores. De varias esposas había tenido 26 hijos. William fue su hijo número 21. De niño se dedicó a cuidar ovejas. No aprendió a leer ni a escribir. Cuando fue mayor, era un sujeto enorme, medía 2 metros, y por eso, y por su fuerza, lo contrataron para hacer trabajos de armado en un astillero. Más tarde quiso tripular alguna de las embarcaciones que él construía. Aunque soñaba con ser marino, al mismo tiempo cortejaba a una hermosa muchacha llamada Mary Spencer, hija de un capitán mercante de Boston. En verdad, era muy osado que un simple obrero pretendiera la mano de la hija de un capitán. Sin embargo, William se presentó en la casa de la muchacha y se declaró. Lo sacaron a patadas. Pero, como era muy perseverante, se presentó 3 veces más. Pero lo volvieron a echar a patadas. Tiempo más tarde, se plantó frente a la casa del capitán y le gritó que conseguiría dinero y dignidad como para poder casarse con Mary. Bueno, después de haber construido numerosos navíos, William construyó uno para él. Con ese navío comenzó a comerciar y en las escalas que hacía en distintos puertos conversaba con otros marineros, los escuchaba hablar de piratería, de hombres como Morgan, el holonés, o Montbars, el exterminador, que era uno que ejecutaba a todos los tripulantes de cada barco que tomaba. En una de aquellas reuniones, Fitz escuchó hablar de la tragedia de 1641 e inmediatamente empezó a soñar y en adelante solo vivió para encontrar el tesoro de la flota de plata. Para llevar a cabo semejante expedición, desde luego hacía falta mucho dinero. Fitz golpeó las puertas de los notables de Boston, pero no le dieron bolilla. Para conseguir algún dinero empezó a traficar tabaco de Virginia, se topó con bucaneros y filibusteros. Su gran estatura y su fuerza física bastaban para hacerse respetar. Pero como estaba desesperado para conseguir lo suficiente para la expedición, decidió ir a Londres. Era una locura porque él era un colono desconocido, un marinero de tercer orden, pero como quiera que sea, en la primavera de 1682, Fitz entró con su barco en el Támesis, ancló cerca de la torre y pidió audiencia con el rey Carlos II, ¿no? Bueno, otra vez lo sacaron a patadas, pero con la misma perseverancia de siempre, se presentó durante 15 meses, todos los días, ante las puertas del rey, y un día el rey lo recibió. Sucede que Carlos II era coleccionista de objetos de platería y recibió al marino para ver si podía acrecentar aquella colección. Fitz le contó la historia de la flota de plata y convenció a Carlos II. El rey se llevaría la mitad de los beneficios y pondría a disposición de Fitz el mejor navío de la flota real, que era el Argent Rose, una fragata de 18 cañones y 100 hombres de tripulación. Sin embargo, los festejos de semejante éxito no fueron buenos, porque Fitz salió contento de una taberna, pero completamente borracho, se cruzó con un magistrado que comprobó su borrachera y le pidió los documentos. Bueno, el marino dijo que era amigo del rey y acto seguido le encajó una piña al magistrado. Bueno, total que fue preso. En ese mismo momento, los 100 marinos de la fragata también salieron a festejar y se trenzaron a trompadas con todo el que se les presentaba. Bueno, amén de estos pequeños episodios, el 19 de enero de 1684 partió la nave y pusieron rumbo a la Española. Cuando llegaron, Fitz fue a una taberna y en un momento dado escuchó pedidos de socorro. Acudió y vio a un anciano acosado por 2 ladrones. Bueno, William Fitz aplastó a los bandidos y el viejo agradecido reveló a Fitz el secreto que los asaltantes querían arrancarle. Dijo ser un sobreviviente de la flota de plata y le dio preciosas indicaciones sobre el emplazamiento de uno de los galeones. Desde luego le cobró aquellos datos. Fitch fue hasta aquel lugar y no encontró nada. Había caído en manos de un farsante. Y desesperado, porque finalmente debía rendir cuentas ante el rey, se volvió a Inglaterra. Allí se encontró con que Carlos II se había muerto, ya no era más el rey, el sucesor era Jacobo II, y Jacobo no era muy amigo de los aventureros, le sacó la nave y lo mandó preso por un año, por Gil. Cuando salió, buscó la ayuda de algunos nobles y la consiguió. Jacobo II flaqueó y expidió una autorización oficial. Volvió a salir en 1686 en una nueva expedición y esta vez tuvo éxito. Llegaron a la zona de los arrecifes, construyeron unas piraguas para 10 remeros, que era la única manera de navegar entre aquellas piedras. Los marinos se zambullían y después de 6 semanas cargaron 26 toneladas de oro y también plata, que fueron de oro y plata en realidad, ¿no? No sé cuánto de oro y cuánto de plata, no tengo ese dato, Barto.
No me lo pida.
Bueno, fueron todos felices para siempre. Bueno, en verdad no. Cargaron 26 toneladas de oro y plata y nada más, pero no fueron felices para siempre. Cuando emprendieron el regreso a Londres, los sorprendieron 4 corsarios franceses, 6 piratas ingleses y 25 de la Armada Española, pero los derrotaron a todos. En junio de 1687, el hombre que había ido a golpear las puertas de Carlos II y había ido vestido con una humildísima piel de búfalo, fue recibido con gran pompa por el rey Jacobo. Y al día siguiente, Fitch fue nombrado Sir. Toda la ciudad de Londres cantaba loas a William Fitch. Además de Sir, Jacobo lo nombró Sheriff de Massachusetts, que entonces dependía de Inglaterra, de luego, ¿no? Lo nombró también gobernador y capitán general de Nueva Escocia, de no sé dónde. Así que viajó a América, ¿y qué hizo? Le fue a golpear las puertas a Mary Spencer. Y al padre, aquel que lo había echado a patadas. Bueno, salió el padre, se la tuvo que aguantar peor. Sí. Y le entregó la mano de su hija, por no decir otra cosa. William había cumplido los 36 años y ella con 29 lo había esperado. No era común casarse a esa edad en aquellos tiempos, te casabas mucho más joven. Este muchacho, ya gobernador, Fitch, se hizo respetar en su región. Obtuvo una constitución más liberal para su colonia, pero aplastó toda tentativa de rebeldía. Ya me parecía. Fitch vivió en los tiempos de las brujas de Salem, pero en verdad detestaba la intolerancia. Tiempo más tarde, se puso en campaña contra los franceses, atacó Quebec y perdió. En Londres muchos nobles envidiosos de los favores que había recibido del rey se quejaron y entonces Fitch fue juzgado, así que viajó a Londres para defender su causa. No se defendió bien, entonces no pudo regresar jamás a América y nunca más volvió a ver a Mary. Se murió en una prisión inglesa el 18 de febrero de 1695 a los 43 años. Dice que como un soñador que era, reunía en la prisión informaciones sobre otro tesoro, el tesoro de Bobadilla. Esta es la historia de William Fitch, que rescató 26 toneladas de oro y plata y sin embargo murió en una cárcel. Las dedicatorias son todas para el amigo Fitch y para el Villavicencio, que se hundió con 20 galeones. Qué desperdicio, ¿no? Hemos ido a la discoteca a buscar el tema correspondiente, que resultó ser el tango Volver. Ciertamente, es una historia de regreso.
Sí, sí.
Y hemos elegido una infrecuente versión de Volver, que es la que han hecho Astor Piazzolla y Aníbal Troilo en dúo de bandoneón. Tocan solo ellos dos y es muy interesante escucharlo y tratar de adivinar quién toca qué parte. los que saben algo lo pueden lograr fácilmente, porque incluso Piazzolla tenía un bandoneón que sonaba de una manera muy particular, pero por otra parte él también tocaba de modo particular, y Troilo también. La ayuda es, el que canta las melodías es casi siempre Aníbal Troilo. Escuchemos entonces Volver. Adelante.
Aníbal Troilo y Astor Piazzolla. En La Venganza Será Terrible, Volver.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Por
Hora 0, 51 minutos. Humedad 59%, temperatura 18 grados. El Senado convirtió en ley la emergencia social. La iniciativa declara la emergencia hasta diciembre de 2019 y establece un refuerzo adicional de las partidas en unos 30.000 millones de pesos. Fue aprobada por unanimidad de los 49 legisladores presentes que integran todos los bloques de la Cámara Alta. El gobierno convocó a legisladores de la oposición para discutir cambios en ganancias. El lunes el jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro del Interior Rogelio Frigerio recibirán a los jefes de bloque para consensuar un proyecto. Fue una respuesta al pedido del bloque mayoritario para que el Ejecutivo Nacional convoque a una mesa de diálogo en la que estén los gobernadores, los sindicatos y los representantes parlamentarios. Aerolíneas Argentinas y Austral fueron las compañías más puntuales de Latinoamérica. De acuerdo con un informe realizado por una consultora privada, ambas líneas aéreas fueron las más puntuales de la región en el mes de noviembre. Gisela Costantini, presidenta del Grupo Aerolíneas, indicó que la puntualidad ha sido un objetivo de trabajo muy importante durante esta gestión.
De afuera.
4.500 miembros de la FARC presos podrán beneficiarse por la ley de amnistía. El ministro de Justicia de Colombia, Jorge Eduardo Londoño, señaló que ya están listos los primeros 100 indultos para guerrilleros detenidos y en los próximos días esta lista se ampliará a otros 200 insurgentes. Además, según datos del Ministerio de Defensa, unos 5.500 agentes del Estado podrían recibir un beneficio similar. Humedad 59%, temperatura 18 grados. Tatiana Kushner.
750 avanza. Derecho a la información.
¿Pesca en el río el cine?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? ¿Es mucho más lejos?
Todo bien, tengo puntos Credicop.
Claro, ahora con tus puntos Credicop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal, Débito y Crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.coop.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Argentina va a enfrentar a un equipo que es un equipo que ha decidido hacer un reclamo, no por ellos exactamente, sino por el fútbol uruguayo, por la historia de ese fútbol uruguayo, porque es increíble, porque el debate pasa a ser sobre el valor de la camiseta uruguaya, que es simbólico, el valor de la celeste. ¿Cuánto vale la celeste? Claro, con toda esa historia, con Juegos Olímpicos, con Mundiales, con los obdulios, los que lo siguieron a los obdulios, y con todo eso, y con un país de 3 millones eternos de habitantes, cifra que no se mueve ni uno más ni uno menos.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único.
Caras y Caretas 2037.
385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar.
Caras y Caretas 2037.
La sala teatral de la que habla el país.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos. Perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Porque en los días más oscuros, hay esperanza. 011-4325-1813. www.aa.org.ar. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte. Las conquistas y las asignaturas pendientes de los últimos 12 años. Pensar el kirchnerismo. Lo que se hizo, lo que falta y lo que viene. El libro en que Daniel Filmus y algunos de los principales protagonistas de esta etapa plantean un análisis a fondo para discutir la Argentina que viene. publicó Siglo XXI. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Bueno, y en la otra línea lo tengo a José Ignacio de Mendiguren, diputado nacional por el Frente Renovador.
Para que tengas idea, Argentina exporta a un promedio de $600 la tonelada de lo que vende e importa a $1,800 la tonelada de lo que vende. Cuando crece, en vez de festejar, es hacer un velorio, porque te faltan los dólares para sostener esa situación. Entonces ahí que aparece la famosa restricción externa, es decir, falta de dólares. Y acá, en vez de entender que la causa fue esa estructura productiva desequilibrada, ¿qué hacemos? Acudimos a la magia de la devaluación o del endeudamiento.
Muy 750.
Una nueva aventura de lunes a viernes de 12 a 14. Ani.
Regala libros, regala El Parrillero Científico de Diego Golombek. Trucos y secretos para hacer el fuego, asar la carne, preparar la ensalada y tomar el vino. Publicó Siglo XXI.
La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresá en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales.
Regala libros, regala Mitomanías de los Sexos, de Eleonor Faure y Alejandro Grimson. Las ideas del siglo XX sobre el amor, el deseo y el poder que necesitamos desechar para vivir en el siglo XXI. Publicó Siglo XXI. Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017, que empieza en marzo. Podés elegir una de las 14 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar. Mandar un mail a info@umed.edu.ar. Llamar al 5354-6669. O acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED. La Universidad de los Trabajadores. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Es maravilloso, genial, y es muy lindo charlar con él. Se llama Lito Vitale y está en línea. Lito, buen día, gracias por atendernos.
El motivo era tan fuerte, haciendo una acción en relación a un atentado que parece increíble, que después de 22 años es sin resolver, y era obvio que muchos iban a decir que sí. Nos parecía además que en muchos casos parte de las frases que elegimos tienen que ver de alguna manera con un toque personal de ellos.
¿Van a presentarlo, vas a presentarlo en algún espacio en particular, Lito? ¿Cómo sigue?
El video se pensó para una movida de concientización de pedido de justicia y memoria, y la plataforma para divulgarlo, canales de televisión, las canales de radio, las redes sociales, y nada más que eso, no tiene presentación en vivo.
Muy 750.
Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Te quiero, Federica Pais.
En el planeta urbano de este mes, entrevistas a Federico Bonomi, Julieta Ortega, Poncho, Luz Chipriota, Benjamín Amadeo y Kyle Jenner. Además, la vuelta de un clásico, todo sobre el nuevo Ford Mustang. El planeta urbano, la guía indispensable de estilo, lugares y personajes.
Hay otra opinión. Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
AM 750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, señores. Estamos en AM750, hoy en la versión sin público presente, pero muy pronto los recibiremos, jueves y viernes en la matiné de las 8 de la noche en Venezuela 330, en el Teatro Caras y Caretas, los esperamos.
Atención Uruguay, porque el día 19 estaremos en el Auditorio del Sodre.
Sí, señor.
Así que espero que vaya mucha gente, porque es un auditorio enorme.
Sí, muy grande. Las entradas están en Habitat y en Red Antel. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, se me apolilló el ropero. Un informe acerca de muebles usados, muebles nuevos, cómo comprarlos, es decir, cuáles son los cuidados que hay que tener. Por ejemplo, tenemos aquí al doctor Patricio Barton, experto en muebles viejos, nuevos y medianos.
Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar en tu programa.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué es lo primero que tenemos que mirar cuando compramos un ropero?
Esto.
Ah,
porque sí, mire, sí. Aquí está la señal.
Claro.
Si el ropero está en buen estado o está en un principio de apolillamiento.
Sí, sí. ¿Apolillamiento qué significa? Sueño.
No, sueño no. Se le va haciendo como un agujerito. A veces no son polillas, son hormigas.
Ah, hormigas. ¿Y qué puedo hacer si son hormigas y le echo, por ejemplo, algo para que no se apolille, como una naftalina? Y la hormiga se ríe de Janeiro.
La hormiga, sí.
¿Y qué me importa a mí la naftalina si soy una hormiga? Pensará la hormiga.
No, y se le empieza a hacer polvo.
Ajá.
Como polvo de madera.
Las termites.
Claro, como las termitas. Oh. Entonces usted toca la madera y le quedan los dedos, le queda un polvillo. Bueno, mala señal.
Mala señal, porque
mala señal.
Un día va a buscar el ropero, usted va a abrir la puerta del ropero y no hay nada.
Ah, dice, ¿qué es ese polvo?
El espejo, nada más.
Claro. Está el espejo y barre.
Claro, porque el espejo no se lo comen. Las hormigas tienen por lo menos esa decencia.
¿Quién se come el espejo? No hay ningún animal que coma espejo.
Ninguno, no.
Para mí es que debe haber un gusano o algo así, pero que se lo come y uno no lo puede percibir a escala humana.
Sí, puede ser.
Porque es muy lento.
El espejo, cuidado, porque es un indicador de la calidad del ropero.
Sí.
Si el espejo le devuelve una imagen deformada, etcétera, como en el parque de diversiones, se trata de un ropero trucho.
Sí, a usted deforme.
Sí, sí.
Sí, está el espejo biselado, digo, que tiene.
Claro.
Eso ya es de más categoría.
Adentro, ¿cómo tienen que estar los roperos? ¿Qué tienen que tener? Porque una cosa es abrir un ropero y ver nada más que un hueco. Y usted tiene que amontonar todas las cosas. Y otras son los roperos delicados que tienen muy bien para colgar la corbata, dos clavitos con un violín.
No,
y
tiene
ahí
un
se cuelgan las corbatas, todo bien.
Sí. Tiene, bueno, primero que tiene el protagonista del ropero, del placar, es el barral, en donde va a colgar las perchas.
Claro, el barral tiene que ser fuerte, ¿eh?
Y sí.
Porque si es un cañito de porquería, una madera cualquiera, se le dobla usted al quinto traje que cuelga, se cae todo al piso.
Sí.
Con un gran escándalo. Sí. Porque a veces se cae durante la noche. A mí me ha pasado eso.
Ah, sí, usted escucha.
¡Brum! Y escucho y abro el ropero y están todo el barral ha cedido y están todos los trajes o sacos desparramados por ahí.
Bueno,
y yo, muerto de terror en calzoncillos con los ojos así grandes.
Bueno, pero usted también tiene. Hay un límite de cosas para poner en el ropero.
Es verdad, hay gente que cuelga.
Sí.
Y mismo cuelga los sacos sin sacar las monedas.
Claro, cuelgan ni la moneda ni la, un sándwich.
Las cosas que tienen, qué sé yo, por ahí, cosas de fierro.
Sí.
Y es pesado un saco.
Y sí, claro.
Cuelga uno, dos, tres, cinco, diez, quince.
O esos gamulanes de invierno.
Un gamulán en invierno puede pesar 30, 40 kilos.
Sí, a veces pesa más que el placar.
Sí, sí, a veces lo cuelgan incluso con el primo adentro.
Claro, sí. Siendo más pesada la indumentaria que el primo.
Sí, sí. ¿Qué otras cosas tiene en la puerta del medio su ropero?
Bueno.
Ejemplo, a ver, muéstreme alguno, muéstreme este.
Mire.
¡Oh!
Abra tranquilo porque está para mirar. Le falta un poco de aceite. Pero tiene, acá tiene una pequeña cajonera, pero esta es pequeña, no es para grandes cosas.
Claro, no trate de meter cosas grandes adentro de cajones chicos, Porque después no nos va a poder abrir los cajones.
Es para medias, calzoncillos.
Claro, disculpe, ¿no? Que le hablemos de estas prendas íntimas. A lo mejor la señora está escuchando el programa con sus hijos o sus nietos y nosotros hablamos de calzoncillos aquí. Y bueno, es una situación incómoda, ¿no?
En el
caso también de la mujer argentina, calzones.
Sí, se puede.
Le tenemos miedo.
No, señor, dígalo con todas las letras, son prendas de vestir.
Sí. Muy bien.
Es así. Y ahí...
Pero no, por ejemplo, sobre todo, doblados.
No, porque...
O papas.
No, ¿cómo va a poner
papas? Porque hay gente que aprovecha los cajones, y andando escasani de cajones en la cocina, en departamentos chicos.
Sí.
Yo lo he visto esto también. Por ahí parte... de los artículos de la cocina, por ejemplo, las papas y la cebolla.
Pero la cebolla le deja olor también.
Pero siempre es bueno tener un lugar para guardar la papa y la cebolla.
Sí, pero...
El cajón de abajo de todo.
Claro.
Y por ahí lo meten en el ropero. Y uno cree que en el cajón de abajo de todo están las medias o los calzoncillos.
No, y están
las abre papas. Y están las papas y la cebolla.
No, señor.
Y usted, por ahí sin darse cuenta, mete los calzoncillos donde están las papas y la cebolla. Y el día de mañana se pone los mismos calzoncillos.
Sí.
Con las consecuencias que usted puede imaginar.
Y sí, además que las papas... ¿Vio? La cebolla cuando se pudre tiene un olor...
Ah, y la papa tiene tierra.
No, la papa es todo tierra.
Se pone un calzoncillo lleno de tierra.
Sí.
Y por ahí va a ver a su novia y dice, ¿qué es esto que hay acá?
¿De dónde viene? Dice,
una papa. ¿Qué hace una papa aquí?
Ah, la papa entera le quedó. Toda embarrada.
Claro. Bueno, muy bien. Pero... le quiero decir otra cosa.
También hay gente que guarda en el placar, en los roperos, además de cebolla y papa. Pero también cosas que no son para los roperos. Cajas con cosas de archivo. Le quedaron souvenirs.
Carpeta
o souvenir de cumpleaños de 15.
Papel de regalo.
Claro, está ahí.
Sí.
Hecho un rollo.
Todas estas cosas que usted ve aquí, vamos.
Sí, todas las porquerías que
están rodeando. Todas las porquerías que hay acá.
Bueno, eso también lo ponen.
Cuidado la banana, ¿eh?
¿La banana qué?
La banana no la guarden en el ropero.
No, ¿cómo va a guardar la banana? ¿Se le madura adentro la banana?
No, la banana es muy delicada. Discúlpeme.
Se guardan jaboncitos, esos jaboncitos que
le dan. Jaboncitos, sí. ¿Sabe que son muy buenos para darle buen olor a la ropa?
Es verdad.
Yo siempre me guardo unos pequeños jaboncitos que incluso tienen formas de animalitos y de personajes de Disney.
Sí.
Y los guardo entre la ropa íntima, digamos.
Para que le quede el olorcito.
Claro, le queda un lindo olorcito.
Sí.
Usted tiene que ir a algún lado donde a lo mejor tiene que ponerse el calzoncillo, por las razones que fuere.
Bueno, sí.
Ponerle al médico una revisación o algo.
Sí.
Y va y el médico le dice, che, qué lindo olor que tiene usted.
No le dice nada al médico.
Lo que sí hay que tener cuidado porque estos pequeños jaboncitos... A veces se extravían entre...
Sí.
Le quedan en la camiseta o en el calzoncillo, le quedan adentro. Te va al médico, por ejemplo, y se empieza a desvestir...
Y le sale un osito.
Y cae al suelo un osito cariñoso.
Claro.
Usted tiene que dar explicación.
No.
Es un poco enojoso, ¿no?
Sí. En general, esos jaboncitos tienen que quedar en el placar...
Claro.
O a veces en la caja en la que viene y no lo cambia.
No lo saca nunca.
Tiene
mucha razón en lo que está diciendo. ¿Cómo se ve que usted hace muchos años?
Sí.
Está.
Heno de Pravia.
El ropero clásico siempre tuvo un buen lugar para esconderse.
Sí.
Tanto sea para el niño que está jugando al escondite, o tanto sea para el amante subrepticio, que ante la súbita llegada del marido debe esconderse apresuradamente.
Sí, es un clásico eso, ¿no?
Claro, ¿no? Entonces,
sí.
Sí, salud. ¿Sabe por qué es esto? Porque usted guarda, no hay que guardar tampoco picantes en el...
No, y el polvillo que levanta...
El polvillo que levantan las...
Toda la ropa, esta prenda.
Sí. Bueno... ¿Y qué otra cosa? ¿Cómo cierra usted este ropero? ¿Tiene cerradura? Porque siempre se rompen.
Sí, no sé por qué, siempre una llave universal que abre todas las puertas de los roperos y de los placares.
Sí.
Y en general se vence la puerta del
ropero. Y termina no andando la llave. Y lo que es peor es que la puerta no se cierra. Y queda siempre abierta toda la noche. A mí me da mucho miedo dormir con la puerta del ropero abierta porque me sueño... que adentro hay un monstruo. Lo mejor es, como ya aconsejamos centenares de veces aquí, cerrar la puerta o mantenerla cerrada con una bufanda, o lo más clásico es un pedazo de sobre todo.
Claro, una manga.
Una manga sobre todo, usted la traba ahí la puerta y queda un poquito de sobre todo afuera,
sí, queda.
Pero la puerta cerrada. A veces hay sobre todo que la traban de tal manera que usted tiene que cinchar un buen rato para abrirla, ¿no?
Sí.
Pero bueno, así es la cosa.
También veo que algunos roperos no tienen fondo.
No tienen fondo, es el piso.
Usted ve o el piso o la pared, ve la pared del fondo.
Ve la pared, esos son los placares más que nada. Claro. Y los más ordinarios.
Y después cuando lo saca, por algún motivo usted decide sacarlo, le queda para siempre la aureola.
Sí,
allí hubo alguna vez un placar,
claro,
o un ropero.
Sí, aquí el brazo argentino triunfó.
Sí. También el tema de las puertas, y lo han pretendido resolver con puertas corredizas.
No.
Que terminan siendo peores. Que
peores, la puerta corrediza termina trabándose.
¿Por qué se traba?
No sé por qué, pero
se
cambian.
Se salen de cuadro.
Se salen de cuadro, el riel termina apuntando para cualquier parte. Aquí yo tengo una puerta corrediza en el piso superior que se necesitan 5 obreros forzudos para moverla. No hay manera de moverla, señor.
Y bueno, le tiene que poner, hay que lubricarla.
Ah, ¿no? Sí, yo a veces le echo un poco de jabón o escupida
para que
circule mejor. ¿Qué me dice de las mesas de luz?
La mesa de luz es un mueble que está casi en extinción, ¿eh?
Sí, ¿no?
O sea,
sí. Yo, antes eran 2 siempre, clásicamente.
Claro.
¿Y el que vive solo para qué quiere 2 mesas de luz?
Y le tienen una apoya, anteojos, libro, una taza de...
Para mí tiene una verdadera y otra de grupo.
¿Y en la otra que no guarda nada?
No, en la verdadera guarda las cosas comprometedoras, ¿no? Ropa interior de tipas.
Sí.
¿Qué sé yo? Artículos de contrabando.
¿Por qué de contrabando?
Y no sé, cosas que tiene que esconder, fotos pornográficas. Y en la otra la tiene de grupo, para mostrar, y ahí guarda...
Ah, guarda...
Qué sé yo, medallas del colegio, cosas así.
Sí, ¿no? Fotos.
Cosas edificantes. Fotos, pero... De sus seres queridos.
Sí, desde luego.
General San Martín o así.
Sí.
Bueno.
¿Cuántos cajones tiene la mesa de luz?
Uno.
Pero hay algunos que tienen más de un cajón.
Tienen dos. O tiene una puerta.
¿Para qué es la puerta?
No sé. Uno guarda allí cosas que después se olvida que tiene.
Sí, las tiene tiradas ahí.
Sí. Pantuflas que no usa.
Pantuflas, los aparatos para los mosquitos, contra los mosquitos.
Sí, cosas que compra por televisión.
¿Qué porquería compró?
Por ejemplo, qué sé yo, una crema para adelgazar.
Ah, sí.
O un centímetro.
Esa pelota con pinche para sacarse los nervios.
Eso, sí, el relaxing egg.
Sí. Ah, ¿era un egg?
Era un huevo, sí.
¿Relaxing egg? Claro,
sí,
bueno.
Se llamaba el relaxing egg. Era un huevo que vos lo apretabas y te quitabas los nervios. Bueno, todas esas porquerías se guardan en la mesa de luz.
Remedios.
Remedios vencidos, especialmente, sí.
Los dientes que del talle anterior.
¿Usted toma remedios vencidos cuando no hay otro remedio?
Es que nunca me fijo la fecha.
Para mí ningún remedio está vencido.
No, pero no puede ser. ¿Sí?
No, yo simplemente, por ejemplo, me enfermo. Digo, necesito antibióticos. Tengo una canasta ahí que está llena de pastillas, remedios, que algunas ni sé qué son. Yo calculo que están todas bien. Digo, antibióticos. Yo me lo tomo.
No, el antibiótico no dura mucho, ¿eh?
¿Qué me importa? Yo no lo sé.
Bueno, quizás... no sé qué le hace un antibiótico vencido. ¿Lo enferma más?
Eso es lo que quería preguntarle, doctor.
Y porque viene...
Para mí te morís. Si está vencido...
No, bueno.
El antibiótico te envenena. Por ejemplo, un antibiótico... de 1934.
No, bueno, eso sí, eso bueno, es más.
Está recontra, está podrido.
Está podrido.
Y ahí tiene efecto inverso. A mí me lo dijo el doctor Caragencián.
No sé si exactamente inverso, pero... o sea, es un medicamento que ya no cumple su función.
Bien. ¿Qué es lo que está de moda ahora en interiores de placar? Porque he visto algunos... lugares para que incluso sirve para planchar el pantalón. ¿Cómo es eso?
Ah, para planchar, dice.
Sí, sí.
No, porque lo cuelga entero.
Ajá.
Lo cuelga entero. Sirve mucho para planchar al vapor. Cuando usted se va a bañar.
Claro, le pasa la...
No, cuando se va a la ducha.
Se va a la ducha.
Sí, también hay otros elementos. Claro. Pero le digo, para algo más doméstico, usted se va a la ducha, abre el agua bien caliente...
Sí, sí.
Y todo ese vapor le plancha el pantalón.
Qué notable. Yo lo pongo a veces el pantalón porque no tengo plancha. Esa es la verdad.
Sí.
Abajo del colchón.
Pero no se le marca todo.
Un poco se marca.
Sí, se le marca.
Abajo del colchón. Y la cobija la uso mucho para los zapatos.
¿Para lustrar?
Para lustrar los zapatos, sí.
Sí, sí, bueno, pero esa está mal.
La punta de la cobija, ¿eh? Claro. No el medio.
No.
Y si es posible, abajo. Porque si usted llena la cobija, donde la tiene cerca del rostro, lleno de pomada...
¡No!
Cuidado, no, porque hay pomadas fuertes,
y
te envenenas.
Sí, no sé si se envenena, pero...
Parece mentira.
Usted está inhalando, más cuando uno está durmiendo...
¡Inhala!
Inhala
toda la... ¿Usted le gustaría inhalarse medio kilo de pomada Basin?
No, eso, yo no digo que me gustaría ni no me gustaría. Y además que uno tiene un mal despertar... Y dice, ¿qué me pasó en la noche? Y soñé con zapatos, porque evoca el olor.
Claro, el olor te hace soñar con zapaterías, claro, zapatos, bailes.
Sí, digo que sueña a partir de un hecho externo, quizás se sueña.
Eso me lo dijo a mí Rolón.
¿Qué le dijo?
Y me dijo, bueno, si uno está oliendo zapatos, por ejemplo, sí, después a la noche... sueña con zapatos.
Bueno, no, igual no me, sí, me parece que no es así directamente.
Eso lo dijo, parece que lo había dicho Freud también.
No, Freud nunca habló de zapatos.
Todo el mundo está hablando de eso. No,
no, bueno, no sé.
Bueno, ¿qué otra cosa me tiene que decir? ¿Cuánto vale este ropero?
Bueno, ¿de cuántos cuerpos lo quiere?
¿Cómo de cuántos cuerpos?
Claro,
¿un cuerpo solo? ¿Cuánto cuerpo va a tener un
ropero? No, el más grande, el de ocho puertas.
¿Ocho cuerpos?
Ocho puertas.
Tío. ¿Ocho puertas?
Cuatro
es
cuerpos. Es un ropero.
Tiene más puertas que todo el resto de mi casa.
Sí, sí, eso es demasiado grande. Porque además tiene los dos compartimentos, ¿no? Tiene arriba.
Arriba tiene piso. ¿Y no tiene una escalerita?
Sí, este viene con escalerita, porque si no, no llega.
Puede romper los cuernos ahí, ¿no?
Sí. A veces le sobran estantes a los.
Sí, sí.
A los roperos o los placares.
Sí, yo tengo acá un montón de roperos que no sé qué guardar ahí realmente.
Claro, queda ahí de lugar.
Sí, sí, sí. Incluso a veces voy a comprar porquerías directamente.
Bueno, no, porquerías que para llenar el
sí, para llenar, ya cosas para tirar compro.
Ah, bueno. Bueno, veo que ahora le hacen los vestidores, el que tiene mucho espacio.
Sí, se hace un vestidor.
Se hace un vestidor, ya no un placar, un ropero.
Para entonces, vestirse ahí.
Sí, se viste ahí y tiene toda la ropa colgada a la vista.
Claro, no tiene que andar...
los zapatos,
en calzoncillo por toda la casa, no, buscando a ver dónde están las cosas, ¿no? Bueno, me voy a llevar esto.
¿Esto?
No, esto.
Ah. Bueno, si lo hace entonces, esto igual se lo entregamos desarmado.
Usted lo tiene que armar.
Usted lo tiene que armar.
¿Pero
sí,
qué se cree que soy yo, señor?
No, y si no,
tráigamelo armado.
No, nosotros si no le mandamos el técnico que se lo arma en su casa.
Ah, bueno, que es gratis.
No, no, por supuesto que tiene un valor. El técnico es mucho más caro que el ropero.
Bueno, entonces me ponen en el compromiso de no comprar nada.
Y no, mire, el ropero así como está vale 8.000 pesos.
Ajá.
Y con el armado, el técnico, cuesta 45.000 pesos.
Ah, bueno.
Así bueno, que imagínese.
Sí, 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 sí.
Es todo armado.
¿Lo puedo llevar sin técnico?
Y no, si usted lo sabe armar, es difícil. Nunca nadie pudo armar esto.
Sí, pero a mí me dijeron que ustedes no le mandan todas las piezas, ¿eh?
Bueno, no, no sé.
Uno empieza a armar y por ahí le falta una puerta.
Y bueno,
que andar, vivir toda... ¿Usted sabe lo que es vivir toda una vida con el ropero que le falta una puerta?
Bueno, pero
fracasan todos los matrimonios.
Lo armó mal, entonces.
Mira, mi hermano se casó y por ahorrarse un peso,
sí,
hizo... No llamó al técnico y le quedó un ropero con una puerta siempre abierta. Y fue un matrimonio muy desgraciado.
Bueno, pero no por eso.
Y siempre uno le echaba la culpa al otro de esa puerta.
Bueno, pero...
Sí,
pero
sí,
no
sí,
por eso el matrimonio...
Tenía una puerta abierta y arriba, en la pieza, en vez de tener una araña, tenía directamente el portalámpara con un piolín nada más. Y eso miraban arriba y se daban cuenta de que el matrimonio había fracasado.
Bueno, pero no sé si por mirar eso o no por mirar
sí,
la lamparita.
Sí, se daban cuenta perfectamente.
Bueno, tenían la lamparita y la puerta...
Y la puerta del ropero abierta, ¿qué querías?
¿Qué? ¿Y eso
no cuidas si eso, qué otra cosa vas a cuidar?
Bueno, no sé, pero...
Señor...
Quizás simbolizaba...
Yo a mi señora esposa
Que la tiene como una reina, va a decir.
No, iba a decir eso, pero no me animé.
Sí. Menos mal.
Bueno, muy bien. Me lo llevo entonces.
Bueno, pruébelo si lo puede armar. Después me manda la foto.
Bueno, está bien.
Después me manda la foto.
Le agradezco mucho todo, ¿eh?
Bueno.
Permiso. ¿Esto es suyo?
¿Qué es eso, señor?
Un jaboncito.
Uy, ¿de dónde se me habrá quedado? ¿Sabes lo que lo busqué?
Cuando se cruzó de piernas se le salió por el pantalón.
Sí, lo estuve buscando, no sabe. Estuve toda la semana pasada buscando
el jaboncito. Bueno, sírvase, un osito cariñoso.
Sí.
Pausa.
Hay otra opinión.
Empecemos arbitrariamente con Harun al-Rashid, que solía disfrazarse de parroquiano de una taberna.
Hay otra idea.
Que vendría a ser el viceministro de salud.
Hay otra forma de sentir.
Izquierda, ecología y libertad es en realidad el nombre del partido al que ella pertenecía.
Hay otra sangre.
Nos remite a una de las más grandes anécdotas del rock nacional, que es cuando se conocen B.B. King y Papo y lo que sucede después.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
No se trata de nuestro queridísimo Daddy Uriega. Hola Daddy, ¿cómo estás?
¿Cómo andan mis amigos? Hola. Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Un gusto. Te voy a decir algo que esto va a ser titular. Yo hoy soy más K que Cristina. Sí. Cristina es Laurita Alonso al lado mío. Porque realmente porque me encapriché y porque me di cuenta que si les molesta tanto es porque en algún punto debemos ser buenos.
Muy 750.
Detrás de lo que vemos, de 14 a 16, de lunes a viernes. Bernarda Llorente, Claudio Villarruel. AM750. 50. 50.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Dicen que nadie te regala nada. Que digan lo que quieran. Esta Navidad el mejor regalo de la historia está en Movistar. Comprando un smartphone 4G te llevas otro de regalo. Además, podés pagarlo en 12 cuotas sin interés. Movistar.
Válido en locales Movistar del 21 al 11 al 31 al 12 de 2016. Más información en movistar.com.ar.
Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017, que empieza en marzo. Podés elegir una de las 14 carreras que se dictan en la UMET. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Una vez fui muy rico, vivía champán y caviar, tenía dinero y mujeres, solamente pensaba en gastar y gastar. Todo eso está en el pasado, ahora la calle es mi hogar. No hay nada en mi billetera y hasta un perro pulgoso es más limpio que yo. Señor, deme una moneda.
Debes una moneda.
Escúcheme. Aunque usted no me crea, yo tuve poder. Tenía mil cien palacios y en cada palacio un arén y un millón de mayordomos que al sonar la campana cantaban así.
Sarara, 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 tata. Sarara, 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 tata. Sarara, sarara, tata. Sarara, tata. Tata,
tata. Pude viajar a la luna. En mi propia nave espacial, dueño de Asia y de Europa, y después lo vendí, no me acuerdo por qué. Señor, deme moneda.
Denos una moneda.
Escúcheme. Aunque usted no me crea, un día hablaré yo. Escúcheme, aunque usted no me crea,
siempre mintiendo. Sonará, 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 tapao.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, ya en este último bloque. Estamos esperando el arribo del sordo danés, que creo que está aquí nomás. Sí.
Y ya llega,
a los estudios de M750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gagaré. Muy bien, les recordamos que mañana estamos en el Caras y Caretas, 8 de la noche, los esperamos, Venezuela 3:30, y le piden estudiante aquí para empezar.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ella nunca volverá, melancolía de recordar. La calle maneja un avión, linda como una mañanita de sol. Si yo un estudiante, soñador y amante, que no pensó que aquel se echa en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión, sueño con la luz de tu claro mirar, que aún lloro al nombre.
Maestro, a ver aquí, yo le diría,
habían pedido For No One. Your day breaks, your mind aches. You find her all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time but doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. The love that you'd have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she said her love is there. You think she needs you. Tears cried for no one. A love that you'd have lasted years.
Bueno, a ver, maestro, tenía algunos pedidos pendientes en el, como por ejemplo Oración del Remanso.
Ajá,
o quiere hacerla sí, con todo el, ¿quiere? El grupete.
Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso aéreo que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones y piense que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, se bate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Muchas gracias, maestro.
Thank you.
Muy bien. El kilómetro 11, que ya es el mojón que marca la salida del programa, prácticamente.
¿Sí?
Nos marchamos.
Bueno, ¿nos vamos con ese mojón?
Nos vamos con ese mojón.
Ay. Al ritmo del pan dulce de rolo, ese que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de rolo, ven mi negritita guaracha. Al ritmo del pan dulce de honor.
Adiós,
adiós.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Como un faro, el guardia de los padrones dijo que espanto, que atrocidad, cabeza de esta familia, si hay unos cuantos que lo será con el barbero. No me he casado, del quebrado.
¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marido, suegra y cuñado, 10 niños y uno de cría, que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mía. Muchas complicaciones, soltera pa' toda mi vida.
Como nosotros.
Honradísima que es una. Me encuentro yo el matrimonio todos los domingos en el café. Las caras de vinagrado porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen los platos y con la fuerza de un albañil le meten a pared y madre las cucharillas por la nariz. Con el barbero no me he casado, y del martirio de las cucharas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marido, suegra y cuñado, y el niño, y uno de cría, que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mi tía. Son muchas complicaciones, soltera. Soltera. ¡Ay! ¡Qué alegría más grande! Sin niño, sin marido, sin problema. ¡Ole! ¡Solterita! ¡Que sí!
$7.50. Aire. $7.50. Más aire.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 52 minutos. Humedad 55%, temperatura 18 grados, 2 décimas. Argentina asumió la presidencia pro tempore del Mercosur. Así lo resolvieron los cancilleres de los países fundadores en la reunión extraordinaria celebrada en Buenos Aires. Por su parte, la ministra Susana Malcorra afirmó que no hay una confabulación contra Venezuela, que fue suspendida del bloque pero no expulsada.
El término que se ha usado es la cesación de la participación de Venezuela. Ese término significa que Venezuela no tiene derecho ni a voz ni a voto, es decir, no participa, hasta que quede demostrado que Venezuela cumple con los compromisos asumidos en su acuerdo de accesión del año 2012. Esperamos a que Venezuela pruebe que ha cumplido con los requisitos y vuelva a tener participación de pleno derecho. Me parece que es importante ponerlo en ese marco, porque esto muestra que no hay ninguna actitud de parte de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina de dejar de lado a Venezuela sin tener en cuenta la visión de Venezuela.
Para Gerardo Milman no hay una necesidad social para que se produzcan saqueos. El secretario de Seguridad descartó que se produzcan disturbios en algunas ciudades del país durante diciembre. Además, el funcionario consideró que la sanción de la Ley de Emergencia Social por parte del Senado les otorgó a las organizaciones un espacio como para que puedan discutir legítimamente con el Estado. Avanzan las gestiones para aumentar la exportación de carne a Estados Unidos. Esta semana visitaron Argentina funcionarios del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del país norteamericano. Reconocieron que el sistema de control de carnes es equivalente al suyo. Los funcionarios del SENASA aseguraron que hay gran expectativa respecto a la inminente apertura de ese destino para los productos nacionales.
Raqueta.
Juan Martín del Potro fue recibido en Tandil. Después de ganar la Copa Davis, el tenista volvió a su ciudad natal. Delpo fue recibido por una multitud y aseguró que junto con sus compañeros quedaron en la historia.
Es la primera vez que vengo a la ciudad después de la Copa Davis y esto también era una de las cosas que más ganas tenía de hacer, de poder encontrarme con toda la gente de mi ciudad, con todos mis amigos, con mi familia y traer esta Copa no solo a Argentina sino a esta ciudad. Para mí es algo espectacular y que si antes estábamos en la historia por el tenis y por la tradición del tenis de nuestra ciudad, ahora creo que vamos a estar mucho más en la historia porque esta copa va a quedarse siempre acá.
Humedad 55%, temperatura 18 grados 2 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información. Cada 7:50 pasa algo.
Aire. Más aire.
Thank you.
just your clothes. Anyway, thanks for the cheer. I hope you didn't mind my band in your ear. But this torch that I found, it's gotta be drowned, or it's gonna explode. Naked one for my baby, and another for the road. The lawn is damn long. It's so long.
Compañeras y compañeros, argentinos, a minutos de comenzar, rendimos un sincero homenaje.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.
Muy buenas, muy contento de compartir con ustedes otra noche placentera de diciembre aquí en Vayan a laburar por la M750, 202 de la mañana. Un cielo despejado, una preciosa luna tan límpida y tan llena, y tan exhibicionista como la de ayer, ahí colgada del cielo, perfectamente visible, y una temperatura más que agradable en esta noche de miércoles 14 o madrugada de jueves 15, como prefieras. De cualquier forma, bienvenidos al comienzo de la segunda quincena de diciembre, un mes que cuando comenzó imaginábamos ardiente, en varios sentidos, pero donde el verano estos días se tomó un veranito, un descanso, y la temperatura está muy por debajo de lo que esperábamos para este mes, cuando comenzó. Son 20 grados la temperatura, y la mínima va a llegar a lo largo de la madrugada, a lo largo de este programa, Vayan a laburar, a los 13 grados, un cielo despejado, vientos leves a moderados del sector norte, ¿no? Bajó considerablemente la temperatura, al menos la que veníamos anunciando en este programa todas las madrugadas, es desde que comenzó diciembre. Igual es un diciembre movido, no es ardiente todavía, pero movido. Muchas cosas están pasando a nivel